Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenas noches. Si puede, por favor, ir al Salmo 23. El Salmo número 23 y leemos el verso 1. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas una mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Vamos al Señor juntos en oración. Nuestro Padre en el cielo, nosotros venimos delante de ti esta noche y pedimos que tú hables. Tú has hablado, tenemos tu palabra. Y sabemos lo que es tener tu Espíritu. Hacer que tu Espíritu ilumine tu palabra a nuestros corazones de una manera que no puede ser confundida, que trae convicción, alimenta y fortalece. No podemos hacer esto nosotros mismos y no lo podemos hacer los unos por los otros. Solamente tú puedes impartir tu verdad a nosotros. Así que te pedimos que hagas eso esta noche. Oramos, Señor, de que tú magnifiques la verdad acerca de ti mismo en medio de nosotros. Oremos de que tu Hijo sea exaltado. De que tu iglesia sea animada al verte a ti. Así que fortalece nuestra mente. Fortalécenos en nuestro hombre interno. Danos a nosotros aquello que necesitamos para poder recibir de ti lo que necesitamos. Y te daremos gracias por lo que harás. Oramos por cualquier persona en medio de nosotros que no te conozca, cualquier persona que esté afuera de la comunión que existe en la salvación. Oramos por la salvación de ellos, Señor. Y esta noche hablamos acerca de la comunión que disfrutamos contigo. Nuestro deseo es ver que ellos entren a esa comunión y que ellos tengan comunión contigo y con nosotros. Haz eso ver claro al alma perdida en este lugar, esta noche. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche, después de 4 semanas, terminamos nuestro estudio de este Salmo precioso. Ha sido un estudio dulce, uno que ha animado, un estudio muy rico. Empezamos a darnos cuenta de una declaración de relación. David escribe: el Señor es mi pastor. Cuando hablamos acerca de qué asombrosa es esa declaración de que Dios sea su pastor, es asombroso y al mismo tiempo es escudriñante, porque cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos: ¿es el Señor realmente mi pastor? ¿Puedo yo realmente decir eso? Trae consuelo darse cuenta que todo lo que le pertenece a Dios, todo lo que es Dios, está ahora de parte de su pueblo. El Señor es mi pastor. Es una declaración sumisa. Es reconocer de que usted necesita un pastor. Es reconocer su necesidad, la necesidad que usted tiene de Dios. y la voluntad de Dios para suplir esa necesidad. Es una declaración de relación y luego empezamos a resumir las riquezas que le pertenecen a esa relación. Si el Señor es su pastor, entonces usted puede decir con David, nada me faltará. Todos los que conocen al Señor como su pastor pueden decir que nada les faltará de cualquier cosa que realmente necesiten. Él toma cuidado de nosotros y nos hace descansar en pastos verdes y nos hace descansar sobre aguas de reposo. Y somos un pueblo preservado. Verso 3 dice que Él restaura mi alma. Él me hace dar la vuelta y me lleva en caminos de justicia por amor de su nombre. Estas son las riquezas que le pertenecen a esta relación. Y luego, empezando en el verso 4, el lenguaje cambia. Hasta este momento David ha estado diciendo, esto es lo que Dios hace por nosotros. Él hace esto, se da cuenta. Él restaura mi alma. Él me hace caminar en caminos de justicia. Pero empezando en el verso 4, Él dirige su lenguaje a Dios de una manera personal. Cuando Él dice, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Tú has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Esto es algo personal. Este es el lenguaje de un discípulo. Y cada una de estas declaraciones es una declaración de aseguranza. Así que empezando con el verso 4, usted tiene una celebración de la aseguranza. La vida con el pastor es una vida de confianza. Y no es una confianza mal colocada. Dice, aunque yo camine en el valle de la sombra de muerte, en los lugares más profundos de oscuridad, en la vida y la muerte, yo no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Esa es la confianza que le damos al Señor y esa es ahí, la confianza que no está mal puesta. Es una vida de seguridad. La vara de Dios y el cayado de Dios y del pastor nos traen consuelo. La vara para defender y el cayado para corregir. Ambos usados en el disciplinarnos, mantenernos donde nosotros debemos de estar. Esta es la vida de la seguridad y podemos asegurarnos de ella, estar seguros de esta vida. Ahora en el verso 5, la celebración de aseguranzas continúa, pero el lenguaje cambia porque la comparación cambia, la analogía cambia. En los primeros 4 versos, el Señor se ve como a un pastor. Pero en el verso 5, Él ahora se ve como un anfitrión. Hay una lección en esto. La vida de la seguridad que disfrutamos con nuestro Dios es tan buena que una comparación no es suficiente para David. La analogía del pastor nos ayuda. Pero ahora existe otra analogía que él quiere usar. Lo que se ve aquí es al pueblo de Dios, en este caso de una manera personal y en un sentido personal, David en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Y Dios es su anfitrión. Tú preparas una mesa delante de mí en la presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Y es cierto que la mayoría del tiempo en los Salmos, cuando habla de la casa del Señor, usted está hablando acerca del tabernáculo o el templo, pero yo creo que en este caso debe de ser visto como una metáfora. Usted está en la casa de Dios, usted está en un palacio real. Él es su anfitrión. Y lo que se nos dice en el verso 5 y 6 nos da una imagen aún mayor, una imagen más clara de lo que significa él vivir esta vida de aseguranza cuando usted realmente le pertenece a Dios. Así que continuamos viendo esta celebración de aseguranza. Sabemos que es una vida de confianza, es una vida de seguridad. Esta noche empezamos con el verso 5. La aseguranza del creyente es una vida de refugio. Es una vida de refugio. Verso 5. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Cuando alguien le recibe a usted como un anfitrión, cuando usted entra en la casa de ellos, en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando usted compartía la mesa de esa persona, las enemistades se ponían aparte y se asumía la responsabilidad de su cuidado. El anfitrión asumía la responsabilidad de la seguridad del invitado. Solo un anfitrión que no era digno de confianza le haría a usted sentarse en su mesa para traicionarle y para causarle mal. Solo un anfitrión no digno de confianza haría que usted entrara a su casa para exponerle a usted a un peligro. Proverbios 23 describe un hombre sin valor de quien usted tiene que tener cuidado si usted se sienta a comer en su mesa. Proverbios 23:6 dice: no comas el pan del egoísta ni deseas sus manjares, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice: come y bebe, pero su corazón no está contigo. Vomitarás el bocado que has comido y malgastarás tus cumplidos. Y cuando dice ahí que en este tipo de anfitriones egoísta, significa que él tiene un ojo malvado. Este es un hombre sin valor. No podemos confiar en él. No es honesto. Pero ese no es el tipo de anfitrión que Dios es. Cuando él pone una mesa o prepara una mesa para ti, es una acción genuina. Él toma cuidado de ti. Él toma responsabilidad por ti. Tú estás a salvo en su presencia. Yo creo que un ejemplo del Antiguo Testamento se encuentra en Génesis 19, cuando los dos ángeles visitaron a Lot. ¿Se recuerda usted de eso? Ellos entraron en la casa de Lot y luego los hombres malvados de Sodoma quieren abusar a estos ángeles. ¿Y se acuerda usted lo que Lot hizo en el Génesis 19:7? Y dijo: hermanos míos, ruego que no obréis perversamente. Aquí, ahora tengo dos hijas que no han conocido varón. Permíteme sacarlas a vosotros y hacer con ellas como mejor os parezca. Pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Cuando usted hace que ellos entren a su casa, usted asume la responsabilidad de su seguridad. Usted ve lo mismo en Jueces 19. El mismo tipo de compromiso de parte del anfitrión. Dios no es un anfitrión sin valor. Él ha recibido al creyente para sí mismo y por lo tanto él ha asumido la responsabilidad de tomar cuidado del creyente. Él es un proveedor digno de confianza y un protector para el creyente. Y yo saco esto del hecho de que él ha preparado una mesa para David en la presencia de sus enemigos. Todavía tenemos enemigos. Ellos no han desaparecido. Pero estamos a salvo en la casa de Dios. Hemos venido bajo el refugio de su cuidado. Se nos ha proveído a nosotros a salvo, aunque vivimos en medio de nuestros enemigos, aunque nuestros enemigos estén justo ahí, llenos de malicia y de odio contra nosotros, pero estamos a salvo porque Dios ha asumido la responsabilidad de nuestra seguridad. Este es el tipo de anfitrión que Dios es. Yo quiero preguntarle antes de que continuemos, ¿usted siente eso esta noche? ¿Usted se siente a salvo? Aunque usted esté consciente de sus enemigos, aunque usted, a veces, usted esté tentado de temer de aquellas cosas que le amenazan a usted en este mundo, reconoce usted que usted está a salvo, porque a través de la fe en Cristo, porque ahora usted tiene una relación de salvación con Dios, usted vive su vida bajo la presencia aceptadora de Dios. Usted está bajo el refugio de su casa, de la casa de Dios. Yo me pregunto cuántas veces los creyentes, aunque estamos a salvo, no nos sentimos a salvo. Nos sentimos con temor como que si Dios no ha asumido responsabilidad de tomar cuidado de nosotros. Aunque se nos dice que estamos a salvo en su mano, aunque se nos dice que nadie nos puede arrebatar de su mano, todavía vivimos en temor. como que si Él nos hubiera recibido para sí mismo, pero ahora no podemos confiar en Él para que Él nos proteja. Usted no está más a salvo en este mundo de cuando usted está en la casa de Dios, en la presencia aceptable de Dios. Dese cuenta que la vida del creyente de aseguranza es una vida de comunión. No podemos decir que una vida de comunión. La imagen es que Él ha preparado una mesa para nosotros. Él estar en la mesa del Señor es disfrutar su comunión, es compartir en esa comunión. Y tenemos que estar claros en esto. Mientras que compartimos el Evangelio, mientras que servimos como embajadores para Cristo, mientras que servimos como evangelistas al mundo, tenemos que estar claros con este mundo acerca de lo que la salvación es. Y a veces lo que hacemos, y de una manera correcta, nos enfocamos en el aspecto legal de la salvación, nos enfocamos en la verdad que para poder ser traídos delante de Dios tuvo que haber habido un pago por nuestros pecados, así que nos enfocamos en la redención, nos enfocamos en la verdad de la justificación por fe solamente en Cristo, nos enfocamos en la verdad de la reconciliación y el perdón, nos enfocamos en ese aspecto y hacemos bien en hacerlo, pero muchas veces subestimamos hablar acerca del lado de la experiencia de la salvación. Cuando usted va de ser alguien que estaba apartado de Dios a ser alguien que ahora tiene comunión con Dios. Después de todo, de acuerdo a Juan capítulo 17, verso 3, ¿qué significa el tener la vida eterna? Significa que usted conoce al Padre y conoce a su Hijo. Esa es la vida eterna, el conocer al Padre y conocer a su Hijo. Y cuando el apóstol Juan declara el Evangelio en primera de Juan capítulo 1, ¿a qué está invitando a las personas a que entren? A la comunión con el Padre y con su Hijo y con el pueblo de Dios. ¿Qué significa estar a salvo? Significa que usted ahora tiene comunión con Dios. Usted tiene una relación con Dios que es personal y verdadera. No es una religión vacía, muerta. No solamente es atender a un edificio o pasar a través de las actividades religiosas. Es una relación verdadera con Dios que ha sido establecida basada en la obra terminada de su Hijo Jesucristo. Es el ser traído delante de la presencia de Dios y el mediador de esa relación es el Hijo de Dios. Y ahora tenemos comunión con Dios. Y el Nuevo Testamento habla acerca de la comunión desde muchos ángulos distintos. Comunión con el Padre, comunión con el Hijo, la comunión del Espíritu Santo, la comunión con el Evangelio, la comunión con los sufrimientos de Cristo, la comunión de los santos, la comunión de la participación, que podemos tomar parte de dar dones financieros. Todo tipo de comunión existe en esta relación de la salvación. 1 Corintios 1:9, Dios es fiel. Por medio de quién fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 1 Juan 1:3, eso que hemos visto y escuchado, lo proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es lo que la salvación es comunión con Dios, que es lo que Dios ha hecho por su pueblo. Él ha preparado una mesa y ahora usted se sienta en la presencia de Dios y usted disfruta comunión con Él. Y usted está a salvo ahí, aún en la presencia de sus enemigos. Hay seguridad para usted. A propósito, una nota aparte, ¿cómo usted disfruta de esa comunión? La salvación debe de estar en la comunión. Si usted no está en la comunión, usted no es salvo. La salvación tiene que estar dentro de la comunión, pero la verdad es que nosotros no siempre estamos disfrutando esa comunión de la manera en que podemos como creyentes. ¿Cómo usted prácticamente disfruta la comunión en la cual usted ha entrado a través de la fe en Cristo? Quiero darnos un par de recordatorios. A lo mejor hay alguien aquí esta noche y usted está pasando por un tiempo seco en su alma. A lo mejor la comunión no ha parecido ser tan rica en días recientes como lo ha sido en los días del pasado. ¿Cómo disfruta usted la comunión con Dios? Número uno, usted tiene que estar consciente de la realidad de esta comunión. Usted tiene que practicar el conocimiento de esta comunión todos los días y a través del día. Lo puedo hacer tan simple como esto. ¿Usted ha estado consciente de Dios hoy? ¿El Señor ha estado en su mente? ¿Esta relación ha estado en su mente hoy? Si la verdad va a ser conocida de que usted se levantó de esta mañana y pasó a través de todo su día como que usted no tuviera comunión con Dios para nada. ¿No sería eso algo triste que usted haya entrado en comunión con Dios, pero vivir su vida como que si la comunión no existiera? Así que uno, usted está consciente. Dos, usted tiene que involucrarse en esa comunión durante todo el día. Hemos sido invitados por Dios, de hecho se nos ha dado un mandamiento de acercarnos a Él en oración, en adoración. Hebreos 4:16 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote, acerquémonos al trono de gracia para que podamos encontrar gracia en los tiempos de nuestra necesidad. ¿Ha hecho usted eso? ¿Se ha acercado usted a la al trono de la gracia de Dios? ¿Usted ha buscado activamente el rostro de Dios este día? ¿Usted ha tenido comunión con el Señor a través de oración y estudio de la Biblia? Y sirviendo de una manera de adoración. Hoy cuando usted fue a su trabajo, usted trabajó su trabajo como que se lo estuviera haciendo para el Señor, mientras que usted tuvo una relación con su esposa y sus hijos hoy, usted estuvo consciente de la del hecho de que aún esa relación con sus hijos y su esposa es adoración. Algo más que hacemos si queremos disfrutar la comunión es que tenemos que hacer las cosas que mejoran nuestro disfrutar de esa comunión. Usted dice, ¿cómo mejora usted la comunión? Bueno, al perseguir la justicia y deshacerse del pecado. ¿Qué es aquello que se pone en medio de entre nosotros y nuestra comunión con Dios? Es el pecado. ¿Qué es lo que le va a robar a usted el gozo de la salvación? El pecado. O si usted quiere ponerlo en el lenguaje del amor, la manera en que usted mejora la comunión que usted tiene, la manera en que usted mejora el disfrutar de su comunión es que usted ama a Dios y usted ama a las personas. ¿Hoy ha vivido usted su vida amando a Dios y amando a su vecino? No se imagine. No pretenda en su mente y en su corazón. Uno, que usted puede amar a Dios mientras que usted esté maltratando a las personas. O B, que usted puede maltratar a las personas y de todos modos disfrutar su comunión con Dios. Primera de Pedro 3:7 hace ver este principio claro. Y vosotros, maridos, igualmente vivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Usted no puede maltratar a su esposa y luego continuar orando y pensar de que eso va a ser efectivo, su oración va a ser efectiva. Así que, esta vida de aseguranza es una vida de seguridad, de comunión. Algo más, la aseguranza del creyente es una vida de generosidad divina. Esta vida de disfrutar y celebrar la aseguranza que tenemos en Cristo, esta aseguranza que tenemos en la relación de salvación, es una vida de experimentar y reconocer y recibir generosidad divina. Dios es generoso con nosotros. Porque dése cuenta que Él prepara una mesa. Hay un banquete, hay comida que podemos disfrutar. Y hay una copa. Preparas una mesa delante de mí en la presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa. No solamente está llena. sino que está rebosando. La copa rebosa. ¿Puedo yo recordarnos de que nuestro Dios no solamente es un anfitrión, Él es un anfitrión liberal? Él se deleita al bendecir a su pueblo. Él los bendice de una manera extravagante. En un libro, Las nuevas maneras y las costumbres de la Biblia, tiene esta declaración en un libro que se publicó en los 1800, Las costumbres orientales. Captain Wilson escribió de una experiencia que él tuvo, que fue como aquella experiencia de la que el salmista habló, citando: una vez se hizo esta ceremonia sobre mí en la casa de un gran indio, en la presencia de una gran compañía. El caballero de la casa derramó sobre mí manos y brazos un perfume deleitoso. Puso una copa de oro en mis manos y derramó vino en la copa hasta que rebosó, asegurándome al mismo tiempo de que era un gran placer para él el recibirme y que yo debiera de encontrar una provisión rica de mis necesidades en su casa. Dios no solamente prepara una mesa, no solamente nos da una copa, sino que la hace rebosar. ¿Reconoce usted que el Señor, quien es nuestro pastor y es nuestro anfitrión, reconoce usted que Él le ha bendecido a usted extravagantemente? Él no es tacaño, ¿cierto? Él no nos ha dado en una medida pequeña. 2 Corintios 9:6 dice este, el punto es este: el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué Dios ama a un dador alegre? Porque esta es su imagen. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre toda la suficiencia en todas las cosas, abundéis todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Señor, no hay ninguna cosa que nosotros no hemos sembrado que no haya venido de la mano de Dios. Él nos da todo lo que nosotros necesitamos, no solamente para servirle, pero para servirle abundantemente, para servirle generosamente en nuestro servicio a otros. Verso 11, seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual, por medio de nosotros, produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple la plenitud, lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Cuando usted habla acerca de su ministerio terrenal, aún darle a otros santos, es el Señor. Y su generosidad y su provisión extravagante que nos permite servirle a Él de tal modo de que existe esta provisión extravagante para otros y sobreabunda en acción de gracias a Dios. Esta es la naturaleza y el carácter de Dios. Efesios 1:3 dice esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No tenemos algunas bendiciones en Cristo, tenemos todas las bendiciones en Cristo. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios. Y escuché, herederos con Cristo. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho por usted si usted es un hijo de Dios? Él le ha hecho a usted un coheredero de Él. Usted es un heredero de Dios. De hecho, usted es un coheredero con su Hijo. Esta es la vida de aseguranza. Es una vida de experimentar la generosidad divina. El Señor supliendo para nosotros de una manera extravagante y de una manera inimaginable. Pero hay algo más en esta declaración que acabamos de leer en el Salmo 23. Hay otro aspecto de esta vida de aseguranza. Es una vida de no solamente una generosidad divina, es una vida de una gracia divina o de una bondad divina. Él dice, tú unges mi cabeza con aceite. Tú unges mi cabeza con aceite. Esta es la imagen de un anfitrión que hace que alguien venga a su casa y hay una mesa y hay una copa que sobreabunda y hay una unción, un ungimiento. Pensamos acerca de la unción, el ungimiento en asociación con el apartar o de iniciar a los reyes o a los profetas. Pensamos acerca de la aplicación del aceite como una medicina y de esa manera las personas eran ungidas de una manera médica, pero de otra manera en que las personas eran ungidas en los tiempos bíblicos. Y eso es como un acto de refrescamiento. Estos aceites mezclados con fragancias. Y las personas eran ungidos cuando ellos entraban en un hogar. No era poco común de que el anfitrión proviera este ungimiento de la cabeza. Y de esa manera los visitantes, los invitados eran refrescados. O que alguien aplicara aceite en sí mismo de esta manera refrescante. El libro de Ruth, capítulo 3, verso 1, dice, después su suegra, Noemí, le dijo, hija mía, no he de buscar seguridad para ti para que vaya bien, o ahora pues no es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas estabas, aquí, él avienta cebada de la era esta noche, lávate, pues úngete y ponte tu mejor vestido y baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber, úngete. Mateo 6, 17, pero dice, cuando vosotros ayunéis, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, un acto de refrescamiento. De hecho, me gusta cuando esto sucede, cuando nuestro servicio de los miércoles se intercede con nuestros sermones de los domingos. Vamos a tratar con esto el domingo en la mañana en Lucas capítulo 7. Escuche lo que dice Lucas 7, verso 44. Esto es cuando Jesús había entrado en la casa de un fariseo llamado Simón. Y una mujer de la ciudad, probablemente una prostituta que se había encontrado con Cristo antes y había sido perdonada de sus pecados, llora en los pies de Jesús y sus lágrimas empiezan a lavar sus pies, mientras que ella había traído con ella un aceite y él quería ungir su cabeza, la cabeza de Jesús. Y Simón dice dentro de sí, si este hombre fuera un profeta, él sabría qué tipo de mujer está haciendo esto. Y Jesús, probando que es más que un profeta, conoce los pensamientos de Simón y habla a los pensamientos de Simón. Lucas 7:44 dice, y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso. Pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Siguiente declaración, no ungisteis mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Tú eres un anfitrión rudo que no tiene entendimiento de quién yo soy. Tú no me has amado como ella me ha amado. Una de las maneras en que Simón había probado ser una persona que no pensaba bien es que él no ungió la cabeza de Cristo con aceite. Así que la imagen aquí es que cuando usted entra a la casa del Señor y usted se sienta a la mesa del Señor, Él toma cuidado de usted, Él tiene gracia hacia usted, Él es bondadoso hacia usted y su presencia es una presencia refrescadora. Yo le digo a usted, si parece que usted está en un tiempo seco y usted necesita un refrescamiento. ¿Dónde cree usted que va a encontrarlo? Usted lo va a encontrar mientras que usted persigue y disfruta la comunión que usted tiene con Dios. Él nos muestra gracia, Él es bondadoso hacia nosotros, Él nos refresca. Él toma cuidado de nosotros. Ahora vamos al verso 6 y vemos algo más acerca de este salmo, de esta vida de aseguranza. Es una vida de una expectación llena de gracia. Por la gracia de Dios, esta es la razón por la cual yo digo expectación de gracia. Por la gracia de Dios, hay ciertas cosas que usted puede esperar como un hijo de Dios. Ciertas cosas que usted puede esperar con ansia y de las cuales usted puede estar seguro. Verso 6. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. Primero que nada, creyente, ¿qué puede usted esperar por el resto de su vida? Para el tiempo en que usted ha venido a esta presencia de Dios, para el tiempo en que usted ha entrado a esta comunión con Dios por el resto de sus vidas en esta tierra, ¿qué es lo que usted puede esperar? David dijo, seguramente el bien y la misericordia me seguirán. Literalmente cosas buenas. Deje que eso entre en su corazón por el resto de la vida del creyente. Usted puede esperar buenas cosas. Por el resto de su vida, lo voy a decir de nuevo, por el resto de su vida, su expectación certera es que usted va a encontrarse con cosas buenas. Yo quiero preguntarle, ¿suena eso como una exageración? ¿O es eso? ¿Va de acuerdo completamente con algo que usted encuentra en el Nuevo Testamento que confirma nuestra interpretación de esto? ¿Se le ha dicho a usted en el Nuevo Testamento que usted puede esperar buenas cosas siempre? Alguien, dígame lo que Romanos 8, 28, 29 dice. Solo vaya ahí, yo sé que usted lo conoce, pero yo creo que usted lo vea. Romanos capítulo 8. Vea el verso 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿quiénes son aquellos que aman a Dios? Los creyentes. Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¿Para qué? Para bien. Para el resto de su vida, usted puede esperar que todas las cosas van a obrar para bien. La bondad me seguirá. Buenas cosas me seguirán. Eso puede ser dudado de, si no fuese por el segundo, la segunda declaración, porque ¿qué más te va a seguir el resto de tus vidas? Bien y misericordia, dice. La palabra hebrea hesed. Es la palabra que usted ha escuchado que se ha mencionado antes, que significa un amor y una bondad continua o una fidelidad al pacto. Es una gran palabra en el Antiguo Testamento. Y la idea es que la misericordia de Dios o la fidelidad de Dios o el amor constante de Dios es lo que le va a seguir a usted por el resto de su vida. Usted ha entrado en la presencia de Dios. De tal manera de que la fidelidad de Dios asegura de que aún esas cosas que a veces no se sienten como que se están obrando para su bien, o desde nuestro punto de vista no parece como que se está obrando junto para nuestro bien, la fidelidad de Dios, el amor constante de Dios le asegura a usted que sí, todo está obrando para su bien, para el resto de su vida. Me gusta esto. Hay otra palabra que podemos usar para describir esto. ¿Qué puede esperar usted para el resto de su vida? ¿Qué quiere decir usted eso? Sin cesar, sin cesar. ¿Se da cuenta la palabra? Sígueme, que me van a seguir, me seguirán. Es una palabra hebrea que significa el perseguir. El impío huye cuando nadie está persiguiendo. A veces los creyentes están muy conscientes de que están siendo perseguidos por todo tipo de enemigos. Pero de lo que nosotros perdemos vista es que constantemente y persistentemente por el resto de nuestros días en esta tierra, lo que nos está persiguiendo, lo que nos persigue constantemente atrás de nosotros es la bondad y la fidelidad de Dios. No podemos escaparla. No podemos huir de ella. Siempre está ahí. Dios le ama a usted persistentemente. Dios es bueno hacia usted persistentemente. Dios es fiel hacia usted persistentemente. Y sin fallar. Lo que nos lleva a otra palabra que podemos hacer es permanente. ¿Cuánto tiempo va a continuar esto? Todos los días de su vida. ¿No es esa la gracia de Dios de que Él le traiga a usted a una relación consigo mismo? Una que usted no buscó, una que seguramente usted no se merecía, una que usted no hubiera escogido para sí mismo. Dios ha tenido gracia sobre su alma y le ha traído a usted a un conocimiento de salvación de su Hijo y le ha redimido y le ha traído a sí mismo y ahora Él se compromete a sí mismo a usted para el por el resto de sus vidas. Así que todo lo que usted conoce son cosas buenas y la fidelidad de Dios. Aún cuando las cosas son difíciles, aún cuando usted está siendo perseguido, cuando su salud falla, cuando un amado le persigue a usted de muerte, aún cuando las finanzas están duras, aún cuando usted tiene cualquier problema, en cualquier momento, todo lo que usted conoce, si usted tan solo lo puede ver, es la bondad y la fidelidad de Dios. Es persistente y es permanente. Así que, ¿qué puede usted esperar para la eternidad? Si esto es lo que Dios se ha hecho responsable por el resto de sus días en esta tierra, ¿y qué hay entonces más allá de estos días? Y yo moraré en la casa del Señor. ¿Cuánto tiempo? Por largos días. Para siempre, dice otra traducción. La expectación segura del creyente es el gozar de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, de la bondad de Dios, de la bondad de Dios, el amor y el cuidado de Dios para siempre. Y por siempre y para siempre. ¡Qué pastor! ¡Qué anfitrión! Pero tengo que preguntarle, ¿es esto realmente cierto de usted? ¿Es esta realmente su posición? ¿Aplica esto realmente a usted? ¿Está usted en la comunión? A través de la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Conoce usted al Padre y al Hijo? ¿Tiene usted vida eterna? ¿Tiene usted comunión con la gente de Dios? ¿Ha conocido usted lo que es el pasar de la oscuridad a la luz? Una muerte espiritual a la vida en el Hijo de Dios. Un corazón que era piedra hacia Dios y a todo lo que ha sido revelado por Dios, o a un corazón de carne que recibe sus mandamientos y tiembla delante de su palabra y desea vivir una vida que le agrada a Él. ¿Sabe lo que sería una tragedia? Es que usted tomara estas palabras y las aplicara a usted mismo cuando realmente no aplican a usted. Primero, usted tiene que ser capaz de decir, debido a la gracia de Dios, en verdad, el Señor es mi pastor. Si usted no puede decir eso, las buenas nuevas es que Él le trajo a usted aquí esta noche. Y en esta misma noche, si usted reconoce su condición pecaminosa y perdida, y si usted desea darse la vuelta y buscar a Dios y apartarse de su pecado de su propio camino, del camino suyo, para aferrarse al Hijo de Dios como el sacrificio de Dios por sus pecados y el Señor resucitado de su vida. Si esta noche usted puede recibir a Cristo, esta noche usted descubrirá lo que la presencia de Dios realmente es y se va a unir a nosotros en esta comunión que es la vida eterna. Oremos juntos. Señor, gracias por lo que hemos visto, por quien tú eres, por quien tú has determinado ser hacia nosotros, por la vida que tenemos en tu Hijo, la vida que tenemos en nuestras almas. Gracias. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie.